Estamos en comunicación con la secretaria general de ATE Santa Cruz, con quien charlamos hace poquito cuando estuvo por acá, con Olga Reynoso. Olga, Fernando Campos, Paulino Rodríguez, te saludan. Buen día, ¿cómo estás?
Hola, buen día ahí en toda la audiencia, ¿cómo están?
Pero bueno, muy bien, Olga. Y hoy un recuerdo más, una de la fecha, ¿no? Y va a haber alguna movilización, alguna movida que no se pueden hacer por la cuestión de la pandemia, de manera presencial, pero sí virtual. Pero al margen de eso, tu análisis de cuánto, por los números que veo a nivel nacional, la verdad que es preocupante la cantidad de femicidios, ¿no?
Sí, creo que, estoy convencida, digamos, con todos los números, como vos bien decías, que vamos conociendo, no solo ahora por la fecha del 3 de junio, sino lo hemos conocido el año pasado, en este marco de pandemia, teniendo en cuenta de cuando comenzó la pandemia, que fue marzo 2020 a marzo 2021, la verdad que estamos hablando más de 280 femicidios en todo el país, de cual dos son de Santa Cruz, digo, pasan a ser a veces solo estadísticas, pero que habla, sin lugar a dudas, que como sociedad no hemos podido resolver esta situación, principalmente, y podemos ponerlo en análisis, en este marco de pandemia que se profundiza, ¿no? Hoy vemos que más del 40% de denuncias aumentaron a lo largo de este confinamiento, de esta pandemia, y lo cual preocupa aún más, porque hemos logrado muchísimo tiempo con fechas como el 3 de junio, que no es la única a lo largo del año, que hemos planteado debates en el marco de la concientización de lo que estaba sucediendo, de lo que está sucediendo, no hemos podido contener esta estadística, ¿no? Entonces, en ese marco hacemos un análisis de qué es lo que estaría pasando con este aumento de las denuncias en el marco del confinamiento, un proceso que hemos venido llevando adelante con compañeras que han estado en ámbitos privados sin poder denunciar, sin tener esa contención o ese empoderamiento para poder denunciar, y principalmente detectar lo que estaba pasando. Hemos logrado poder poner en debate la violencia de género, y volvemos a retroceder en el marco de esta pandemia, porque las compañeras vuelven a introducirse adentro de sus hogares en el marco de no poder seguir encontrándonos, o por lo menos conteniendo ese primer escalón, que es concientizar, pero también de acompañar en el marco de las denuncias, y aún así han aumentado. Quiere decir que venimos dando un debate en los espacios, que venimos poniendo concientización ante los organismos, que tienen que tener un grado de concientización, solidaridad, pero también de respuestas concretas y rápidas. Recordemos que la Ley de Protección Integral, la 26.485, tiene tres pilares fundamentales para poder abordarla y para poder ponerla en aplicación. Una de ellas, el Estado, que tiene que garantizar no solo las políticas públicas, sino también las estructuras y, obviamente, el presupuesto para la aplicación de la ley. Nosotros tenemos una provincia muy, muy, muy extensa, lo cual a veces en los lugares más alejados a la capital o a las grandes ciudades como lo son Caleta y Río Gallegos, nos encontramos donde la estructura del Estado es mucho más débil. Y solamente hay una instancia, una de las sola pata, que es la judicial, el cual está claro que los debates que venimos haciendo en el marco del movimiento de mujeres, que la justicia deja de mucho que desear en el marco de los dictámenes que se hacen, pero también de las medidas de protección inmediata que tiene que largar en cuanto ingresa una denuncia. Creo que el 45% de los femicidios que hubo el año pasado tenían denuncias previas. Digo, esto habla de que no existe, por lo menos de una de las patas fundamentales, que es la justicia, respuestas inmediatas o respuestas que la verdad garanticen la vida de las mujeres que son víctimas de violencia. Ese, digamos, como un análisis rápido de que por qué nos encontramos hoy con este grado de estadísticas, con este grado de aumento de denuncia, pero también con un aumento en los femicidios, que una mujer fallece por femicidio en la Argentina por día, lo cual no lo hemos podido revertir en el marco, como sabemos que hemos venido traccionando en legislación, en leyes, la legislación de igualdad de género, de identidad, de violencia, de protección integral de niños y adolescentes. Digo, hemos avanzado la ley de interrupción voluntaria del embarazo, pero que a la hora de la aplicación nos encontramos que las estadísticas no reflejan por lo menos el abordaje integral que pretendemos.
Yo pensaba, Olga, que los tipos que son violentos, ¿y por qué quiero decir esto? Tal vez haya que endurecer la pena, no la pena final, porque la pena final, se endurece más dura o no, ya terminó con un femicidio, sino la pena previa, porque las perimetrales, la verdad es que si al tipo no le importa, si no tenés que poner un policía en cada una de las casas para registrar la perimetral, tal vez discutir con los tipos que hacen las leyes, que sea más dura la pena previa a, no sé si me explico, a llegar al femicidio, sino que en vez de solamente una perimetral, que sea más duro, que la violencia física, antes de llegar más lejos, también sea penada de otra manera, y no solamente con la exclusión del hogar, porque el tipo se va pero vuelve. No te voy a contar a vos la cantidad de historias que conocerás al respecto, de cómo un montón de denuncias previas y la justicia dice, yo dicté todas las perimetrales. Bueno, pero evidentemente habría que cambiar la matriz de la pena. Se me ocurre, no sé qué pensás.
En realidad lo que hay que hacer es una reforma profunda de la justicia con una perspectiva de género y feminista, que es concretamente lo que estamos pidiendo. Si bien en el Código Penal el femicidio ingresó como figura y tiene, digamos, una connotación importante, no es lo mismo, antes se configuraba como asesinato, homicidio, con vínculo, ahora, digamos, tiene otra figura que es el femicidio y que obviamente tiene un grado de gravedad, por decirlo, yo no manejo los términos legales, pero digo, tiene una connotación, no es lo mismo, y que, por eso vuelvo a decir, quienes imparten hoy, por lo menos los que generan las sentencias y las medidas cautelares, es la justicia, que a veces lo toman con tanta liviandad que, como vos decís, no se cumplen y acá no pasa nada y miramos todos para el otro lado, o es de difícil acceso al cumplimiento. De hecho, por eso yo hablaba de las partes fundamentales. Nosotros como organización, y bien lo decías vos, el sindicato se ha transformado muchas veces en los lugares donde las compañeras prefieren ir para estar acompañadas y no prefieren ir a hacer la denuncia a la justicia o a las comisarías, que a veces se encuentran también con una pared donde vuelven a revictimizarlas y no logran poder encontrar contención en ellos. De hecho, eso está pasando, por eso también el aumento de denuncias y también el aumento de femicidios. Creo que, vuelvo a decir, si no abordamos con estas tres patas importantes la ley, con el grado de responsabilidad que tenemos y con la mirada que tenemos que tener feminista y con perspectiva de género, muy difícilmente, y coincido plenamente con vos, que a veces las medidas cautelares o las de restricciones, las inmediatas, no dan efecto, por eso llegamos a estas estadísticas. Ahora, hay quienes dictan esas sentencias, hay quienes tienen la responsabilidad de ir agravando las penas, hay quienes tienen que ejemplificar en el marco de las leyes de la tipificación del femicidio. Digo, no nos podemos hacerlo distraído. Por eso, no solo que apelamos también al poder legislativo en el marco de las leyes, con el movimiento de mujeres y los debates que venimos haciendo las organizaciones, sino también la justicia tiene que una vez por todas transformar, modificarse, tiene que meterle a las sentencias una perspectiva de género que hoy no está pasando y que necesariamente tenemos que ir a una reforma, nosotros le decimos una reforma judicial feminista, pero tiene que ver con esta perspectiva de género que hoy no se están reflejando en las sentencias o en las medidas, como vos bien lo decías, y después pasamos a ser parte de una estadística. Por todo el camino o el trayecto que hemos venido llevando adelante de articulación, en este famoso trabajo en red que decimos nosotros las mujeres, somos capaces de encontrarnos hoy no solo el 3 de junio, sino en marchas, pero también en articulación para ir rumbo a fortalecer la legislación. Ahora, después hay quienes las aplican, que tienen responsabilidad política hasta de los presupuestos. Hoy no hay estructura que garantice la aplicación plena de la ley de violencia contra la mujer en el territorio, me animo, del país, pero digo la provincia de Santa Cruz, que es lo que nos toca. Por eso vemos que es muy, muy necesario y urgente que de una vez por todas exista el Ministerio de Mujeres y de Diversidades, que viene a tener un rol importante y transversal en todos los organismos para poder abordar principalmente, porque hay otras cuestiones, la Ley de Protección Integral de la Mujer, porque esa ley no solo que aborda la violencia laboral, la detecta, la tipifica, perdón, la violencia la tipifica, sino también que tiene una mirada integral en el marco de la prevención, de la erradicación, de la sanción y también de políticas públicas que garanticen que esa mujer que es víctima de violencia pueda tener su autonomía económica, su desarrollo personal y que pueda vivir plenamente fuera de un círculo de violencia que a veces está en el mismo hogar, ¿no?
Piti.
Sí, el saludo para Olga, escuchándola muy bien y, bueno, reivindicando en principio este grito de dolor convertido en acción y también a, bueno, quien crea precisamente que es una periodista a través del grito de una menos basada en una poeta que había escrito oportunamente este poema y que, bueno, luego fue asesinada, nada menos, que ella había escrito Ni una mujer menos, ni una muerte más. Y en el año 2011 fue víctima de un femicidio y pensaba, mientras Olga hablaba, digo, este término de ni una menos, que es tan fuerte, que se lleva adelante, se milita en muchos países del mundo, hasta en países de la Unión Europea, hasta en China hay un movimiento de ni una menos, en Estados Unidos, en muchos lugares, pensaba que de golpe uno ve chistes de varones de alguna forma banalizando el término de una menos cuando está cargado de tanta potencia, tanta fuerza, dolor y acción. Digo, ¿qué le pasa a Olga cuando ve ese tipo de cosas? Sí que la ha visto, ¿no?
Sí, claro. A veces nos hace pensar que alcanza. Pero después cuando vemos el trayecto, como vos bien decías, de cientos de mujeres que han venido transitando procesos, la verdad que increíble, porque el Ni Una Menos fue un proceso que nació en la Argentina pero y después se desparramó en Latinoamérica y en el mundo. Creo que después de ver o de sentarse a ver esos procesos o hablar con las compañeras en los movimientos de mujeres de acá de la provincia, hace pensar que hemos avanzado un montón, pero que sin lugar a duda la sociedad tiene una deuda de desconstrucción concreta, y me animo a decir no solo con las mujeres, sino también con las diversidades. Creo que allá hay prácticas que no se toleran, pero lejos de poder repetir prácticas en el marco de los chistes, de los derechos, me parece que la herramienta que nosotros tomamos para poder transformar es la del posicionamiento político, el debate político, el avance, una línea de pensamiento política fuerte que se desparrama por las organizaciones, como organizaciones territoriales, sociales, obviamente los sindicatos, las organizaciones políticas, y eso nos hace pensar que vamos en el buen camino. Nada nos hace retroceder, pero sí plenamente conscientes que queda mucho, mucho por hacer en el marco de los debates y los espacios que hay que generar como sociedad. Y creo que no queremos repetir esas prácticas del odio o a los compañeros, a los varones que a veces se plantea. Me parece que como sociedad nos debemos este debate. Por eso hoy, en el marco del 3 de junio, ni una menos, como sindicato y como central también CTA, hacemos el plenario donde los compañeros varones también tienen un espacio de una comisión de debate para ir transversalizando debates, ¿no? En el marco de las nuevas masculinidades, que hay que plantearse, que hay cosas que ya no se toleran y hay prácticas que ya las mujeres las vemos, la verdad que ya con un con otro ojo, digamos, ¿no? Con el ojo interpelándonos, en definitiva, para seguir avanzando en concientización, pero también en debates políticos. Esa es la línea que nosotros optamos para contrarrestar este tipo de hechos, de prácticas, de que chistes, o también hay otras violencias que son más simbólicas, los medios de comunicación, a veces cómo se abordan los temas, qué imagen le mostramos también a las niñeces. Creo que está todo en discusión, pero sin lugar a duda hemos avanzado muchísimo.
En una tierra donde hay mineros, donde la mujer es una desgracia, por eso no puede entrar a las minas de carbón, en un territorio totalmente machista, hecho de embarcado, pescadores, petroleros, tipos del gas, gente de trabajo rural, que les compañeres de un lugar de la población interprete que una mujer debe ser la secretaria general de un gremio, es más que un símbolo, me parece, ¿no, Olga? Y un peso, además, emocional de esa representación en una tierra machista casi por excelencia, como son las provincias de la Patagonia.
Sí, sin lugar a duda creo que ha sido un proceso que ATE vino llevando adelante. Creo que si no hubiésemos dado ese proceso, no hubiésemos tenido, no, porque yo digo una compañera secretaria mujeres, nosotros tenemos tres secretarias mujeres de las seccionales en la provincia y Santa Cruz tiene una de las tres mujeres secretarias generales en el país, en toda la organización sindical como ATE. Digo, no es menor, cuesta, pero sin lugar a dudas, tenemos esta mirada de poder generar los espacios de debate y junto con nuestros compañeros, al ser una organización mixta, de poder intercambiar, poder discutir, debatir, pero con el respeto que nos merecemos todos. Creo que eso fue un puntapié, el poder respetarnos como compañeros o la conciencia de clase que tenemos hacia adentro de ATE, creo que fue el piso para que después se entendiera que compañeras tenemos en un espacio para poder también desarrollar una vida libre, plena, sin violencia, también adentro de nuestras organizaciones, que son estructuras muy verticales, que son estructuras, yo soy de Cadete Olivia, soy hija de Piefiana, zona petrolera, y que uno entiende que son zonas productivas y que la matriz, digamos, pasa por el trabajo, la mano de obra del varón. Pero creo que
se cortó en un ratito, Olga, después que nos había comentado tu origen de la zona donde sos y la hija de un... que sos una ipefiana más.
Sí, no, bueno, decía que venimos de una de una parte de la provincia donde también el trabajo es sexista, que son los sueldos más... Como sociedad, como santacruceños, hemos transitado un debate. Y yo creo que los compañeros... hacia adentro de ATE, no solo que existe un cierto respeto, también espacio de debate, también entender que la construcción de cada uno, el desarrollo de cada uno, lo tiene que hacer plenamente hacia dentro de la organización. Obviamente con debates, esto es política y discutimos política, pero se entendió que es una línea de pensamiento en el cual discutimos y debatimos cuestiones netamente políticas y que es una forma de construir también. A veces es muy difícil, eso sí hay que decir, es muy difícil, pero que los compañeros, la verdad que han entendido y que es de a dos, digo, de géneros, la construcción, porque lo que hay que cambiar no es tanto, no solo es la organización, sino también rumbo a los debates para transformar la sociedad y que se modifique también las matrices productivas, distributivas, el trabajo sexista. Me parece que es un debate que venimos dando también hacia adentro.
Mañana se presenta a nivel nacional un programa Acercar Derecho. No sé si lo conoces, ya se ha hablado un poco del tema, de la presentación que se va a hacer públicamente mañana de parte del Gobierno Nacional.
Sí, conozco, es un programa de abordaje integral, que es lo que está basado en la 26485, pero lo que hacen es poder implementar en todo el territorio dispositivos que se puedan abordar o se pueda aplicar la ley. Lo conocimos ayer cuando salió anunciado, no tenemos mucha más información que esa, pero sin lugar a duda, muchas de las compañeras de ATE y muchas compañeras de Río Turbio y de 28 de noviembre se vinieron formando en el taller de promotoras de géneros, cual van a tener un rol importantísimo a nivel territorial. Nosotros hoy lo que estamos presentando en el plenario provincial, que se va a hacer en forma virtual, es un protocolo de abordaje de violencia y acoso en el mundo del trabajo, si bien es dentro de la administración pública provincial, pero tiene la verdad que varios objetivos rectores que tienen que ver con el convenio 190, donde incluye o amplía la mirada en el marco de lo informal, el trabajo formal, pero también los compañeros y compañeras informales en el marco de precarización laboral o cooperativas que pueden denunciar la violencia laboral en los sectores de trabajo. Lo cual eso, bueno, lo vamos a dar a conocer hoy y después la presentación oficial dentro de la administración pública que después se puede aplicar en los distintos municipios también y en distintos organismos como empresas del Estado que pueden aplicarse o por lo menos intentar aplicarlo bajo las estructuras que tenemos, la creación de un comité que pueda abordar la violencia en el mundo del acoso y que pueda también no solo concientizar, sino que hacer campañas, pero también de poder reparar en el marco de la violencia que se sufre en el mundo del trabajo.
Piti.
No, adhieron muchos términos que dice Olga, porque entiendo que la construcción del feminismo es con el varón, digo, y uno le entiende, corríjame si estamos equivocados, doña Olga, pero uno entiende que el feminismo no es sinónimo de machismo, sino que es lo contrario justamente al machismo y a romper el patriarcado que ha reinado durante tantos años. Y pensaba un poco también, digo, que Argentina, en perspectiva de género, es uno de los lugares más avanzados a nivel mundial, a nivel planeta Tierra, pero sin embargo. A ver, digo, tuvimos una presidenta mujer durante 2 periodos consecutivos, tenemos nuestra gobernadora mujer, pero sin embargo, nos pasan estas atrocidades que uno dice, nosotros discutimos, militamos, accionamos, queremos romper los techos de cristal, queremos el respeto a las diversidades, pero sin embargo pasan estas atrocidades que es donde decimos, bueno, ¿cuál es el camino? ¿Cuál es el trabajo? Y me imagino que a usted con hastío le debe pasar también, oiga, de decir, no, no puede ser, que en un país que está discutiendo con tanta avanzada, de golpe nos pase que nos maten una mujer, ¿no?
Sí, en primer lugar, el feminismo no es contrario al machismo. El feminismo es una doctrina política y social que busca la igualdad y la equidad en todos sus términos. Es más, para mí es un posicionamiento político. Nada tiene que ver con el machismo y más, por eso lo decía ayer, recién, no es una réplica, no es volver a tener las mismas prácticas, pero que sea en cabeza o en rol de una mujer. Vendría a ser como el matriarcado y el patriarcado. Nosotros no queremos eso, sino queremos transformar de verdad y queremos ir en el marco de la igualdad. Uno cuando escucha que por ahí con todo lo que viene teniendo, citando el movimiento de mujeres en la Argentina, que no es poco, es un montón, y que todavía las estadísticas no las podamos ir bajando, es porque hay varios factores, así como rápido en un análisis. En primer lugar, porque partimos de estadísticas que solamente eran las estadísticas con denuncias, no estadísticas reales. Después la mujer sale e intenta o hace el ejercicio de poder denunciar, lo cual las estadísticas fueron subiendo porque se animaron a denunciar, no quiere decir que antes no haya sucedido y no quiere decir que sucedan más. Sino siempre pasó, solo que estamos haciendo un proceso de concientización donde las compañeras se animan a denunciar más. Entonces, ahora en lo que nos estamos, por lo menos, poniendo en discusión o en debate, es la responsabilidad de la aplicación de la ley para que todas esas mujeres que denuncian puedan seguir denunciando, ¿no? Puedan tener el ejercicio de poder, de hacer el clic en su cabeza y a ir hasta las últimas consecuencias, pero después necesitamos la pata de la justicia y la pata del Estado que tiene que contener a esa mujer que a veces se encuentra sola en la calle, con los hijos y sin tener un trabajo que pueda sostenerla, porque las mujeres somos quienes accedemos a trabajos de 4 horas precarios, de bajos salarios, para poder terminar nuestro trabajo formal, por decirlo y entre comillas, que siempre es informal, para ir al trabajo en nuestros hogares, que es un trabajo que no es reconocido, que es un trabajo que no es pago, pero seguimos trabajando a veces hasta jornadas de 12 horas. Entonces digo, está en diferente de igualdad de condiciones la mujer y el Estado es quien tiene que contener esa realidad para que la compañera pueda desarrollarse y pueda tener soberanía económica, soberanía sobre sus cuerpos, que no pueda ejercer violencia y que pueda desarrollarse como trabajadora. Creo que, por eso vuelvo a decir, la mirada que tenemos desde el feminismo, desde el movimiento de mujeres, es una mirada integral de aplicación de la ley con los tres pilares fundamentales y las organizaciones somos uno de ellos. Pilar fundamental para concientizar, para poder meter estos temas, para hablar, debatirlos, para poder salir a la calle como lo vamos a hacer hoy. Lo vamos a hacer no provincialmente por una cuestión de la pandemia, pero sí en cada localidad, nos juntamos en las plazas, al aire libre, porque no queremos dejar pasar esta fecha, como bien decían, ahí es un grito que lo vamos a seguir dando, pero porque estamos convencidas que es el camino para de una vez por todas terminar con los femicidios en la Argentina, pero también terminar con las brechas salariales, para terminar con el trabajo sexista, para reconocimiento del trabajo que no está reconocido como un trabajo, que no está pago, que es el trabajo de los cuidados, para tener igualdad en el salario. Digo, es por todo tipo de violencia que hoy también salimos a la calle.
Esta actividad, Olga, está coordinada en toda la provincia en un horario en específico, digo, para difundir la acción.
Sí, El plenario se va a hacer en forma virtual, el provincial, ¿no? De forma virtual, lo que podemos hacer vía Zoom. Están invitados todos los compañeros, tanto de los compañeros afiliados a ATE, a la CTA Autónoma y a las organizaciones territoriales y sociales que tenemos en muchas de las localidades. Los invitados son las compañeras y los compañeros, vuelvo a decir, porque es la primera vez que lo vamos a hacer con una comisión específica para nuestros compañeros. Y obviamente las marchas en varias localidades para salir a la calle nuevamente a decir que el 3 de junio es para nosotros una fecha importantísima en el marco de Ni Una Menos. Y la presentación del protocolo, obviamente hoy, que es un protocolo de abordaje en el plenario de forma virtual, a las 18 horas.
Bueno, Olga, ha sido muy amable con la Radio Pública, como siempre. Te agradecemos la participación en el programa.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes que siempre nos dan el espacio para poder difundir estos temas, por lo menos el plenario, y en esta fecha es doblemente reconocible. Así que les mando un abrazo.